grato poder una vez más llegarnos a la santa y gloriosa palabra de nuestro Dios en su forma escritural y poder ver aquello que nuestro Padre tiene que decirnos a nosotros como hijos suyos. Recuerden, uno de los privilegios que tienen los hijos de Dios entre muchos es que Él nos ha hecho oír su voz o conocer su pacto. Eso es aquello que el mundo no entiende, y ese es un privilegio: oír su voz, oír su palabra, conocer su pacto. Esta mañana nosotros, con la ayuda del Señor, confiamos que podamos terminar con esta primera epístola del apóstol San Pedro. Como dijimos desde un comienzo, tanto la epístola de Santiago como la de Pedro, primera de Pedro, están siendo tomadas en forma general o en su aspecto universal, ya que el mensaje que en ello hallamos es un mensaje generalmente aplicado a todas las vidas. Si uno, por ejemplo, ve el mensaje que hay a los corintios, no necesariamente aplica o es aplicable a todos los creyentes. Uno tiene que saber la situación en que se encuentra. Por eso es que la palabra requiere tres áreas, tres cosas. Hemos dicho esto por mucho tiempo. Lo primero es oír. Lo segundo es aplicar. Y lo tercero es implementar. Se oye para poder aplicar. Se aplica primeramente y antes que nada al Señor Jesús, porque esa palabra habla de Él. Pero al mismo tiempo se aplica a la vida de uno conforme a la situación de uno. Si es un mensaje que el Señor le está diciendo, le está hablando a uno, pues entonces uno tiene que identificarse con esa palabra. Esa es la aplicación. Uno se identifica con el Señor Jesús en esa palabra. El Señor me está hablando a mí, no le está hablando al vecino. Y tercero, esa área de ser hacedores, que es la palabra o el área de la implementación, hacedores. Es una palabra que ya hace. Una palabra que ya es la acción, es el pensamiento expresado de Dios en una forma activa. La palabra de Dios lleva consigo misma la acción, o sea, la voluntad realizada de Dios. El que la oye ya se encuentra andando en la voluntad de Dios. Hacedores, sed. La palabra es la que dice sea, y al oír esa palabra estamos ya involucrándonos en esa palabra, y ahí se efectúa la acción de Dios. Imagínense si nosotros tenemos que hacer la palabra de Dios, ni para empezar. Pero se dan cuenta por dónde venimos. En otras palabras, porque tenemos bastante por recorrer esta mañana, con la ayuda del Señor, tres áreas: oír la palabra, aplicar la palabra e implementar la palabra. Esta epístola de Pedro es una epístola general, aplicable prácticamente a todos los creyentes. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de los sufrimientos. Cómo es que en sí el tema crucial, el tema de, pudiéramos decir, de más sobresaliente en esta primera epístola, se basa en los sufrimientos. Y nuevamente, no son los sufrimientos de uno, son los sufrimientos de Cristo. Pero que al uno ser parte de Cristo, hueso de sus huesos y carne de su carne, pues entonces nos identificamos con sus sufrimientos. Y esos sufrimientos se manifiestan, sus padecimientos se manifiestan en diferentes áreas de nuestra vida. Tratamos eso. En esta mañana vamos a estar dividiendo el resto de esta epístola en cuatro puntos principales. se los mencionaré para que tengan conciencia de lo que estaremos tratando. El primer punto es los hombres ante el juicio de Dios. Ese es el primer punto que estaremos tratando en esta mañana. Los hombres ante el juicio de Dios. El segundo punto, la convivencia entre los santos. La convivencia entre los santos. Tercero, la responsabilidad pastoral. La responsabilidad pastoral. Y el cuarto punto, notas finales. Notas finales. Los hombres ante el juicio de Dios. Estaremos viendo al respecto cuatro áreas distintas. Siete áreas distintas. Dentro de este punto, los hombres ante el juicio de Dios. Siete áreas. Siete aspectos de lo que significa estar ante el juicio de Dios. Lo primero que habremos de ver, por favor, y para ello les pido que busquemos en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Sería necesario, por supuesto, recordar las palabras del Señor cuando, habiendo creado a Adán y a Eva, les dijo claramente, les previno, les advirtió que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Recuerdan? Les advirtió, no comieran de dicho árbol, del fruto de ese árbol, porque de cierto morirían. La palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, la palabra que Dios habla, esa también Él la cumple. Así que hubo una prevención, pero también aconteció el engaño. El maligno sabemos cómo engañó sutilmente, porque el engaño, hemos dicho esto muchas veces, el engaño tiene aquella característica y es que se parece tanto a la verdad. Por eso es que es engaño. Es tan sutil, es tan atractivo. Y por ello es que tenemos que tener cuidado. Sabemos lo que sucedió. El hombre desobedeció el mandato siendo engañado. Cuando digo el hombre, me estoy refiriendo en cuanto al género humano. Sabemos que fue la mujer, pero hablando en términos generales, el género humano fue engañado. Ahora, ¿qué sucedió como consecuencia en este aspecto de ese engaño? Dice aquí, lo primero que estamos tratando es el pecado y sus consecuencias. Romanos capítulo 3 dice de esta forma, el versículo 23. Por cuanto, ¿cuántos? Todos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado y sus consecuencias. Básicamente no es otra cosa que el pecado es desobediencia. El pecado significa errar el blanco. Es lo que significa. Errar el blanco. El hombre perdió su sensibilidad hacia Dios desde el momento que pecó. La muerte invadió su ser. El hombre se hizo insensible a la presencia de Dios, o en otras palabras, a la vida de Dios. El hombre experimentó muerte. El pecado y sus consecuencias. Dios advirtió al hombre que el día que pecare, él moriría. Y vemos aquí que está diciéndonos claramente que todos pecaron. Y lo que Dios previno al hombre, eso le aconteció. La consecuencia del pecado, la muerte. ¿Qué es la muerte? Se separación de Dios. No hay peor muerte. Uno puede estar en vida, el mundo está en vida. El mundo vive, vive por fuera. Van a sus respectivos trabajos, tienen sus hogares, etc. Pero por dentro el ser humano está eliminado, está muerto. ¿Por qué? ¿Qué? Dios es la vida, y donde no está Dios en ese aspecto hay muerte. Entonces, al Dios echar fuera al hombre de su presencia por causa del pecado, el hombre experimentaba solamente muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, pasemos por favor al capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 8. Ya Dios había sentenciado al hombre, ¿no? O mejor dicho, había sentenciado el pecado. El día que comieres, ciertamente morirás. El pecado es lo que condena, o lo que está condenado. El pecado es lo que Dios condena. No es al hombre al que Dios condena. Lo que condena es el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, ¿qué dice aquí en el capítulo 5, versículo 12? Dije capítulo 5, perdónenme ustedes. Capítulo 5, versículo 12, complementando el versículo 3, el capítulo 3, versículo 23. Dice, por tanto, como el pecado entró por el mundo... entró en el mundo, ¿por cuán? Por un hombre. Es como una plaga. El pecado engendra pecado. Lo que es nacido de la carne, carne es, pecado es o corrupción es. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, una cosa conlleva la otra, el errar, el no dar en el blanco, produce la pérdida de esa victoria, la pérdida de ese trofeo. Así sucede también con el pecado. El pecado produce la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que el versículo 12 lo que nos da es una descripción acerca de por qué todos pecaron. Porque el pecado engendra pecado. Según el género de ese árbol, así es su fruto. El pecado engendra pecado. El pecado por un hombre entró y pasó así a todos los hombres. Repito, fue como una epidemia, y es una epidemia, la epidemia del pecado. Todos han sido precisamente afectados por ello. Hemos sido afectados por ello. Ahora, en el versículo 8, ahora volviendo al versículo 8, capítulo 5, versículo 8, vemos que Dios no solamente vio el pecado tener lugar en la vida del hombre, sino que ya Dios estaba prevenido para poder contrarrestar el pecado. Es más, la vacuna contra el pecado, por así llamarle, no vino como consecuencia del pecado, sino ya Dios tenía esa vacuna o esa forma repelente de actuar contra el pecado antes de que el pecado existiera. Cristo es el principio de la creación de Dios, y Cristo es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. O en otras palabras, predestinado desde antes de la fundación del mundo y sentenciado y ejecutado o inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué dice aquí en el versículo 8 respecto a los hombres ante el juicio de Dios? Bueno, todos murieron. ¿Pero qué dice? Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es como la forma en que Dios actúa ante el pecado. A pesar de nuestra situación, de nuestra condición, ya Dios había dado a su Hijo para de esa forma confrontar el pecado delante de su trono. Dios es justo. Él no puede tolerar el pecado. Pero no obstante eso, se ve su amor hacia con los pecadores, la forma en que Él trata este asunto delante de esa corte suya, por así llamarlo, delante de esa corte judicial suya. ¿Cómo es que Él confronta el pecado delante de su trono, en su trono de justicia? ¿Cómo es que lo confronta? Dice aquí, versículo 8, una vez más, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es como el hombre confronta el juicio de Dios. Ahora, ¿qué sucede con esto de, como dice el versículo 8, Cristo murió por nosotros, aun siendo nosotros pecadores? Este segundo subpunto tiene que ver con la misericordia divina ante el pecado. Es lo que estamos tratando, la misericordia divina ante el pecado. El hombre pecó, pero en medio del pecado del hombre está la misericordia divina. Santiago, en Santiago, en el capítulo 2 y versículo 13, Santiago 2, versículo 13, complementando eso mismo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Y qué dice? Estamos hablando de el hombre ante el juicio de Dios. ¿Qué sucede cuando el hombre confronta el tribunal divino? Santiago 2.13. ¿Qué sucede cuando el hombre confronta el tribunal divino en el amor de Dios? Cuando Cristo, nosotros siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Qué sucede en esos instantes? Bueno, la última parte del versículo 13 dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El hombre es llamado a confrontar sus hechos delante del tribunal de un Dios que es todo justo. ¿Pero con qué se presenta el hombre para poder salir absuelto, pudiéramos decir, para poder realmente salir libre de lo que se le acusa? Dios le da la facilidad al hombre para que pueda salir. ¿Cómo? En base a su amor. Eso es misericordia. Y aquí es donde vemos que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios previno al hombre, el hombre desobedeció en base al engaño. El resultado ha sido que todos han pecado, pero al mismo tiempo, por causa del pecado, el hombre tiene que presentarse delante de ese Dios que es todo justo. Y Dios le ha dado al hombre la facilidad de salir absuelto. Pero la pregunta es, ¿apela el hombre a ese beneficio que Dios le da, el cual es la misericordia, el amor? Si el hombre apela a tal cosa, entonces el hombre puede salir absuelto. Porque dice que la misericordia o el amor divino es el que triunfa sobre el juicio. El hombre, ante el juicio de Dios, ¿saldrá absuelto? ¿Saldrá condenado? Estamos viendo en este pasaje la única forma de salir absuelto, a través de la misericordia de Dios, basada en el amor divino. Hay una condición para alcanzar el perdón. Sabemos que es la misericordia. ¿Pero qué implica eso? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios espera para que el hombre pueda realmente no solamente saberte que hay amor y misericordia por parte de él, pero ¿qué es lo que Dios espera para que esa vida realmente se aplique, ese amor y esa misericordia a su vida ante el juicio de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de los hombres? Eso es parte. La condición para alcanzar el perdón. El perdón es en base al amor, en base a la misericordia, pero hay condición. Ese amor está dispuesto a perdonar siempre y cuando se llenen los requisitos que él exige. ¿Cuáles son, básicamente? Veamos, por favor, en Hechos, capítulo 17, la condición para alcanzar el perdón, para alcanzar esa misericordia. Hechos, capítulo 17. Versículos 30 y 31. Versículos 30 y 31 de Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el requisito número uno para poder alcanzar la misericordia de Dios, el amor de Dios. Un arrepentimiento, lo cual implica un cambio de actitud, de pensamiento, de dirección. La realidad del arrepentimiento implica un cambio de posición. Que al igual que hemos actuado humanamente, engañosamente, que ahora, a partir de ahora, al confrontar esa misericordia de Dios, que empecemos a corresponder con la misma. Un arrepentimiento. Dice en el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que él exige, demanda, de que haya un arrepentimiento. La misericordia suya ya la manifiesta. Pero él requiere de que haya un arrepentimiento, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud hacia Dios. Porque él lo dice, habrá un momento en el cual todos los hombres tendrán que comparecer ante este tribunal. Dice, él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. O en otras palabras, la ignorancia del pecado. La ignorancia de lo que es el hombre con su mentalidad o con sus pensamientos acerca de lo que es Dios, como dicen los versículos anteriores. No debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata. Eso es lo que vive el hombre, en un materialismo. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y ahora le dice al hombre, ¡tórnate! Porque esa clase de Dios lo que hace es que te destruye. Esa clase de Dios es un Dios que defrauda. El engaño de las riquezas, el materialismo y todo lo que hay en ello. Tórnate de ello para que puedas salir absuelto. Misericordiosamente él recibe a aquel que se torna a él. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5, de cierto os digo, que a menos que no os arrepintiereis, de cierto pereceréis todos. El arrepentimiento es un requisito indispensable para la salvación. A menos que no os arrepintieseis, pereceréis todos igualmente. En Romanos capítulo 6, volviendo otra vez, podemos ahí ver cuál es el fallo jurídico divino hacia un creyente. El fallo jurídico divino hacia un creyente. El mandamiento es arrepiéntete. La gracia de Dios, la misericordia de Dios está disponible. Pero el requisito suyo es tórnate, arrepiéntete, vuélvete. Él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ese es el arrepentimiento. Buscadme mientras yo pueda ser hallado, dice el Señor. Al voltearnos del camino en el cual íbamos, entonces ahí empezamos a confrontar en ese juicio la misericordia de Dios. ¿Cuál es el fallo jurídico divino para un creyente? Repito, en Romanos capítulo 6, dice Romanos capítulo 6, el versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, en el juicio divino, o la persona sale absuelta, o es condenada. Si la persona se ha volteado, se ha arrepentido, como dice, él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, si esa persona se ha arrepentido, quiere decir, en otras palabras, que lo que ha hecho ha sido acatarse a el perdón de Dios, la misericordia de Dios. La paga por el pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios, que es a lo que se torna ese creyente, por eso es que es creyente, el fallo para el tal es que vida queda absuelta. La persona se voltea al Señor y ahí es que recibe lo que Dios le está ofreciendo. Misericordiosamente le está ofreciendo la vida. El fallo en este caso, para aquel que cree, es vida. La persona queda absuelta. De ahí es donde decíamos anteriormente en Santiago 2:13 que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios amó al mundo, Dios dio a su Hijo. Vamos ahora al libro que estamos estudiando, Primera de Pedro. Esto ha sido dicho para simplemente llegarnos a un pasaje que se halla aquí en Primera de Pedro, que tiene una pregunta bastante, yo diría no solamente bastante, pero que muy importante. Primera de Pedro capítulo 4. Nosotros dejamos varios versículos en el capítulo 4, etcétera, de Pedro, por motivos de que estábamos tratando acerca de los padecimientos de Cristo, los padecimientos del creyente. Pero tenemos que ver el resto de este capítulo. ¿Qué dice aquí en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 18? Comenzando el versículo 17. Porque es tiempo. Ya dice anteriormente de que Dios ha pasado por alto, ¿qué cosa? ¿Los tiempos de esta? ¿Qué? Entonces dice aquí el versículo 17. Porque es tiempo que el juicio comience. Y dice, ¿por dónde comienza? Pero en forma positiva, no negativa. Cuando dice, es menester que el juicio comience por la casa de Dios, no está hablando en forma negativa. Está diciendo, vean lo que les ha acontecido a ustedes. Ustedes han alcanzado la misericordia de Dios. No es una palabra negativa, no es algo que es con efecto de hacernos temblar, sino por el contrario, de hacernos gozar en el Señor. Entrad, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál será el fin? Sabemos que comenzó por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿y cómo salimos de ese juicio? ¿Qué es lo único que podemos responder ante esta pregunta que estoy haciendo? ¿Cómo salimos nosotros, al comenzar el juicio por nosotros, cómo hemos salido de ese juicio? Pregunto, ¿fuimos enjuiciados? ¿Sí? Acudimos delante del tribunal divino. ¿Y cómo salimos? ¿Cómo nos, vamos a decir, para usar un término bien humano, cómo nos sentimos ahora? ¿Cómo nos sabemos, nos conocemos ahora? ¿Que el dedo de Dios está sobre nosotros así, en término acusativo? ¿O hemos experimentado la liberación, el perdón divino? Obviamente. Hemos salido absueltos. La misericordia triunfó sobre el juicio. Entonces, ¿qué vemos? Dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Nosotros hemos respondido a el mandato de Dios. Ahora Dios manda a todo hombre en todo lugar, ¿a qué? Que se arrepienta. Pero aquellos que no obedecen al mandamiento, de la pregunta es, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? La palabra obedecer y creer es exactamente igual. Es obediencia o adherirse a esa fe de Dios, aquella fe que salva al pecador. Dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no creen o aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice, si el justo con dificultad se salva, y hemos visto cuál ha sido nuestra vida antes y después de venir a Cristo, si el justo con dificultad se salva, hemos visto cuál fue el andar de nuestro Señor Jesucristo, el justo de Dios, y nosotros en Cristo que hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Si hemos visto cuál fue el andar de nuestro Señor Jesucristo, y podemos confirmarlo en nuestras propias vidas, cuál ha sido nuestro andar también. Dice este versículo, si el justo con dificultad se salva, cuando Cristo vino a este mundo, se despojó de sí mismo, tomando, ¿qué cosa? Carne, o en otras palabras, habitando en género humano. ¿Y qué fue lo que hizo él? En ese estado de humanidad, por así llamarle, ¿qué es lo que hizo él todos los días de su vida? Dependió del Padre para todo. No dependía de sí mismo, dependía. El Padre le salvó a él. En sus manos, en las manos del Padre, encomendaba su causa, su espíritu, su vida. Es lo que estamos viendo. Si el justo con dificultad se salva, aquí viene las preguntas que queremos tratar un poquito acerca de ellas. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? El versículo 17 con el versículo 18 tiene varias preguntas. Todo ello tienen preguntas y son las que queremos tratar en este libro de Pedro, en estos momentos. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin, primeramente? Y al mismo tiempo, ¿dónde aparecerá el impío, el pecador? ¿Cuál será el fin? ¿Dónde aparecerá? ¿Cuál es nuestro punto principal? El hombre ante el juicio de Dios. ¿Dónde aparecerá el que desobedece a Dios? ¿Dónde aparecerá? Esa es la pregunta. Les pido que por favor busquemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 20. Hay una pregunta, ¿dónde aparecerá? Estamos hablando del juicio, el juicio. El juicio, los hombres ante el juicio de Dios. Ya hemos visto que hemos comparecido ante el juez y sabemos lo que ha sucedido a nuestras vidas. Pero ahora, ¿qué? Le sucederá a aquellos que no obedecen. ¿Dónde aparecerá tal persona? Apocalipsis capítulo 20, leyendo los versículos del 11 al 15. Versículos del 11 al 15. ¿Dónde aparecerá? Noten las dos primeras palabras. ¿Vemos dónde aparece? Y vi. Para poder, amados, para poder tener conciencia de dónde aparece la persona que va ante el juez y no corresponde a con sus requisitos, con las demandas que el juez dicta, tenemos que ver dónde ha de aparecer esa persona. Y es la pregunta que se hace en Pedro. ¿Dónde aparecerá el impío, el pecador? ¿Dónde aparecerá? ¿Estamos viendo lo que Dios ve? ¿Estamos viendo lo que el siervo Juan vio por ojos divinos? Y vi. Él vio donde apareció el impío y el pecador. Y vi un gran trono blanco. Blanco habla de la justicia. Verdaderamente el justo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es interesante, dice, huyeron. Cuando el hombre había pecado, lo primero que hizo fue huir de delante de la presencia de Dios, porque el pecado mismo le hacía huir. Sabía que en su conciencia le decía claramente que había pecado. El hombre se escondía desde la presencia de Dios. Huyeron. Dice, el cielo, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Esta es qué? La muerte segunda. ¿Dónde se halla el que no responde? ¿Qué dice el versículo 15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados, yo sé que vivimos en una época, ¿no?, en la cual hay, primeramente, muchas preciosas revelaciones que el Señor le está dando a su pueblo y edificando a su pueblo en aquello que tiene que ver con la presencia divina de nuestro Dios. Es cierto. Es cierto que cosas muy preciosas están aconteciendo en la iglesia del Señor, en medio de los... Pero no podemos, no debemos de negar o cerrar nuestros ojos ante aquello que nuestro Dios ha establecido. Y es que Él en un día ha de juzgar a todos los hombres. Todos tendrán que comparecer delante de Él exactamente igual que nosotros hemos comparecido. La diferencia es que aquellos que han sido hallados en el justo han sido perdonados, porque la misericordia, el amor divino triunfó sobre el juicio, sobre aquellos cargos que habían contra nosotros. Pero antes de eso, estábamos exactamente en el mismo estado de juicio y con la posibilidad de ir en pos de una condenación eterna. No podemos pasar por al lado de una vida y simplemente ignorar el hecho de hacia dónde se está dirigiendo esa vida. ¿Dónde estamos contemplando esa vida? Que todavía le ha recibido al Señor, que todavía ha recibido el perdón divino. No podemos pasar por ello, por alto semejante cosa. Hacer eso es hacer acepción en la palabra del Señor. Y decir, bueno, pues nuestro Dios ama a todo el mundo. Si Él ama a todo el mundo, y Él no quiere, y Él desea que nadie se pierda. Nadie, absolutamente nadie se pierda. Pero hasta que no haya ese arrepentimiento, hasta que no haya ese cambio para ir en pos del Señor y aplicarse esa misericordia divina, hasta entonces esa persona ya está condenada. Eso es lo que estamos tratando. Eso es lo que el apóstol Pedro está, inspirado por el Espíritu Santo, está impartiendo a aquellos que tienen oídos para oír. ¿Cuál es la situación del mundo? Ante el juicio de Dios. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué decía en Pedro la pregunta? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá? Aparecerá en el lago de fuego. Aparecerá en aquel tormento separado de Dios eternamente y para siempre. Repito, yo reconozco que vivimos en primeramente somos seres permisivos. Dice la palabra de esta forma: si vosotros siendo malos sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos. Siendo malos sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos. Es interesante. Dios es bueno, pero Él no da buenas dádivas necesariamente a todo. O en otras palabras, Dios no premia la desobediencia. Dios reprende la desobediencia. Nosotros somos opuestos a la naturaleza de Dios en ese aspecto. Por eso es que a nosotros no nos cabe en la mente, en la cabeza, de decir, ¿cómo Dios puede hacer semejante cosa si Dios ama a todo el mundo? Porque nosotros tenemos tendencia a cerrar nuestros ojos, es decir, el amor es ciego. Yo no sé si en alguna forma está llegando, yo no sé si hay comprensión acerca de lo que estamos diciendo. ¿Cuán distinto es la forma de proceder de nuestro Dios a la forma de proceder de nosotros los seres humanos? La pregunta es, ¿en dónde se encuentra, en dónde se ve el impío y el pecador? ¿Quién es el impío y el pecador? Primeramente, de antemano lo dice, aquel que no obedece al Evangelio. En otras palabras, el privilegio es para todos. Dios ama a todos sin excepción alguna. Pero donde hay esa perseverancia en el pecado, ahí es donde viene esa corrupción, esa constancia, más bien, esa constancia en la corrupción. Ojalá que yo pudiera ver, hallar un pasaje que se haya, creo que está en el libro de Isaías, no recuerdo, no estaba preparado para este pasaje en esta mañana, pero voy a hacer un intento. En el libro de Isaías, quizás lo pueda hallar bien rápido. El pasaje es Isaías 26. Isaías 26. Hemos tomado el tiempo necesario para hallar este pasaje y creo que es importante. Isaías 26, el versículo 10. Se mostrará piedad al malvado. ¿Y qué hará? No aprenderá justicia. En tierra de rectitud, si hablamos de la entrada, la herencia, ¿no?, al reino de nuestro Padre Celestial, si se le da entrada en tierra de rectitud, ¿hará qué cosa? Iniquidad. Y no mirará. Repito ese pasaje por una vez más. Este pasaje en Isaías, lo que tratábamos anteriormente, en Isaías capítulo 26. La pregunta que se hace en Pedro es, ¿dónde aparecerá el impío, el pecador? ¿Dónde aparecerá? Y decíamos anteriormente, hay una razón por la cual aparece, ¿no?, en la segunda muerte, en el lago de fuego. Hay una razón por la cual. Y es porque la pregunta que hace Pedro en el capítulo 4, versículo 17, es esta. Aquellos que desobedecen al Evangelio de Dios, ¿qué les acontecerá a ellos? La consecuencia es aparecer juzgado y hallado, ¿cómo? Culpables. ¿Culpables de qué? No del pecado solamente que hicieron, sino que menospreciaron la gracia divina. Se congraciaron más en el pecado, se aceptaron más la forma de vida, lo que es en sí la injusticia del maligno, que la gracia redentora de Dios en Cristo Jesús. Entonces leíamos aquí en Isaías 26, versículo 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. En base a eso, es que el impío, el pecador, aparecerá juzgado y el fallo será culpable. ¿Por qué? Porque no obedeció al Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, el amor divino en Cristo Jesús, que le instaba a apartarse del camino que lo conllevaba a la destrucción. ¿Cuál es el contraste? Volviendo otra vez aquí a Pedro. ¿Cuál es el contraste que vemos entre la vida de los creyentes y la vida de los, se entiende, de los perdidos, de los inconversos? ¿Cuál es el contraste que vemos? Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, el capítulo 3. Leemos aquí en los versículos del 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Él fue y predicó, él no quería que nadie se perdiera. Él fue y predicó. Dice, mientras se preparaba el arca de Noé, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Noten. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo, el bautismo que tiene que ver con identificación con muerte y resurrección. Lo que salva no es la muerte, lo que salva es la resurrección, cuando realmente nos identificamos con la resurrección de Cristo. Cristo fue sumergido para identificarse con nosotros en nuestra muerte, pero aquellos que se identifican con la resurrección de Cristo o con el salir de entre las aguas implican mares o naciones, multitudes. Aquel que sale de entre esas aguas con Cristo Jesús no forma ya más parte de esa humanidad. En el mundo estáis, mas no sois del mundo. La salvación se manifiesta cuando salimos de las aguas bautismales, juntamente con Cristo Jesús. No el bautismo en sí mismo, sino el significado de lo que ese bautismo tiene. Dice la última parte de este versículo, por la resurrección de Cristo. Pudiéramos leerlo de esta forma, el versículo 21 una vez más. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Pasemos a la última parte. Dejemos los paréntesis. Nos salva, ¿por qué? Por la resurrección de Cristo. Es la resurrección de Cristo. Es la separación. Cristo muere y resucita. Tengo que identificarme con su muerte primeramente para poder después ser salvo por su resurrección. Ahora, versículo 22. Estamos viendo el contraste de vida de los creyentes y vida de los incrédulos. a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él está en qué cosa, aquí vemos el contraste, están qué, sujetos, ángeles, autoridades y potestades. Cuando nos identificamos con él, quiere decir que lo que hicimos fue obedecerle. Dice en el versículo, en otro tiempo, desobedecieron. Todos, sin excepción. ¿Pero quién obedeció? Noé. Noé y los suyos obedecieron. ¿Qué nos pasa a nosotros en nuestros días? El mundo está lleno de personas. Mas, sin embargo, por la gracia de Dios, hemos obedecido al llamado divino. Entonces, ¿dónde nos pone eso a nosotros? Nos pone en ese estado de sujeción. Sujeción. Estamos sujetos. Al creer, lo que hemos hecho ha sido obedecer. Si obedecemos, quiere decir que estamos sujetos. ¿Pero dónde están? Como contraste, los otros. Bueno, en el capítulo 4, versículo 17. ¿Cuál es el contraste entre los creyentes, la vida de los creyentes y la vida de los incrédulos? Que los incrédulos, la última parte del versículo 17, ¿qué dicen? No obedecen al Evangelio de Dios. Así que el contraste es este. Los creyentes son vidas sujetas al Señor. Los incrédulos, ¿qué hacen? Desobedecen. Ese es el contraste. Si somos los hijos de Dios, entonces somos llamados a la obediencia. Se manifiesta la evidencia de que somos hijos de Dios, la evidencia en la obediencia. En lo que los demás son, ¿qué? Desobedientes. Vamos a ver un complemento, una confirmación acerca de esto que estamos tratando ahora. Veamos en Efesios, esto que estamos tratando ya es concluyendo este primer punto. Los hombres ante el juicio de Dios. Efesios capítulo 2. Observemos los tres primeros versículos. Pudiéramos leer hasta el 6, pero por lo menos para tener la idea del contraste. Efesios capítulo 2. Observemos los versículos del 1 al 3. Dice el versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O, confirmando lo dicho en Romanos, cuando éramos pecadores, a Cristo murió por nosotros. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados. ¿En los cuales cómo? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, actúa, esa es la corriente de este mundo, la desobediencia. Ese espíritu, la persona que no obedece, que está en el mundo, está subyugada, está sujeta no a al propio control de su vida misma. Eso es cuento de caminos, por así decir. Ese asunto de fuerza de voluntad. No existe tal cosa. Hay dos fuerzas solamente, hay dos poderes solamente. El poder de Dios, el Espíritu de Dios que nos da a nosotros, ¿qué es? Vida, y al mismo tiempo nos da el aquello que es templanza, dominio propio, que es capacidad, facultad del espíritu mismo. Y está aquello que es el poder para la desobediencia, el cual está en el poder del príncipe del aire, de la desobediencia. El príncipe de la rebeldía, Lucifer mismo. Dice aquí en este versículo, el cual opera en los hijos de desobediencia, o en otras palabras, en aquellos que no obedecen al Evangelio, a las buenas nuevas de Dios. Ese príncipe opera, esa potestad opera en aquellos que no han recibido al Señor Jesús. Muchas veces he dicho esto. Cuando alguien comete, en el mundo comete una infracción, comete algo que realmente lo estremece, muchas veces se suele decir, ¿y por qué lo hice? Como una persona que está confesando, no tuve potestad de mí mismo, no tuve potestad de mis facultades, ¿cómo fue que llegué a ser yo semejante barbaridad? ¿Por qué? Porque hay un poder que está controlando esa vida. Dice el versículo 3, esa era nuestra situación también. Dice, entre los cuales, esos hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, no hay excepción, todos pecaron, todos nosotros vivimos en otro tiempo y los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo, no hay excepción, lo mismo que los demás. Hermanos, es muy fácil gloriarnos en la esperanza, en la gloria que hemos recibido en Cristo Jesús ahora. Pero que el Señor nos ayude a no olvidarnos de por aquello que están pasando aquellos que están en la misma, o están en lo mismo que estábamos nosotros en tiempo atrás. Es muy fácil mirar las cosas de este lado de la cerca ahora. Pudiéramos decirlo, de este lado de la cruz. Y menear simplemente la cabeza y decir, bueno, pues, una de dos. O Dios será muy misericordioso para con ellos o allá a ellos. Es muy fácil hacerlo de esa forma. Los hombres ante el juicio de Dios. El mensaje en la epístola de Pedro es un mensaje bien fuerte. Mensaje bien fuerte. Pero ahora, dejando ya todo eso ahí a un lado, habiendo tratado ese tema, ¿dónde aparecerán aquellos que desobedecen al Evangelio? El Evangelio de Dios. ¿Dónde aparecerán el impío, el pecador? Habiendo dejado, y también viendo dónde aparecen los santos de Dios. Porque los santos de Dios también aparecen. ¿Dónde aparecen? En la vida comunal, en Cristo Jesús. Donde dos o tres están congregados en mi nombre, él dijo, ah.